Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidas a este tiempo de Entre Amigas, un placer reencontrarnos. Una semanita nada más de tiempo, pero parece que hiciera más y es un gusto estar con esta media hora para la mujer, así que nos imaginamos que ustedes ahí listas del otro lado esperando a ver qué tenemos para el día de hoy. Sí está Victoria, así que ¿cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo y también con las oyentes.
Bueno, un placer compartir este nuevo programa donde hoy vamos a hablar del buen trato, ¿no? Vamos a ir un poco por ahí en la entrevista.
Sí, vamos a ir por ahí con un psicólogo que está trabajando desde hace ya un buen tiempo, casi ya 10 años, con un equipo multidisciplinario en Uruguay, así con esta apuesta que ya está llegando a 14 países, según nos decía él.
Algo que parece tan simple, ¿no?, que tendría que ser como obvio, tratar bien a los demás, tratar con respeto, con amor, no es tan así. Y hay que ejercitarlo y hay que poner voluntad para lograr hacerlo. Así que alguno de ese tipo de claves vamos a estar hablando en la entrevista del día de hoy. Pero algo tenemos que combatir.
Algo hay que combatir.
No se puede decir.
Decíamos que fuera de micrófonos que para celebrar siempre comemos, ¿no? Pero en los momentos agradables como que la comida nos motiva. Con moderación.
Con moderación, ahí está. El problema es que no sea el centro la comida, sino que sea un condimento más.
Ahí está. Hoy trajimos y seleccionamos para cocinar zapallitos rellenos con ricota, una receta bien fácil, bastante rápida, lleva unos 35 minutos más o menos de preparación. Es vegetariana también y les contamos más o menos cómo se hace. Antes les contamos también los ingredientes que necesitan. Es una porción más o menos para 4 personas. Es media cebolla, una pizca de nuez moscada, 200 gramos de ricota, 500 gramos de zapallitos pequeños, 2 huevos, vamos a utilizar las claras, una pizca de pimienta y una pizca de sal. Les contamos las instrucciones de elaboración. Cortan por la mitad los zapallitos y los cocen con sal por 15 minutos. Luego escurren y dejan enfriar. Retiran y trituran la pulpa mezclándola con la ricota, la cebolla rallada, las claras a punto de nieve más la sal, la pimienta y un poco de nuez moscada. Luego hornean en una fuente humedecida con agua. Bien fácil.
Muy fácil. Los zapallitos rellenos, original el relleno, bien livianito como para que no haya consecuencias.
Y a vos que siempre te gusta agregarle algún toque, alguna variación.
Y yo
también
le pongo mozzarella arriba.
Mozzarella, todo
cosa.
Queda rico con mozzarella, ¿no?
Y ya pones un pedazo de cartón en el horno con mozzarella, yo creo que queda bien. Bueno, esa es la receta del día de hoy. En la página ustedes pueden encontrar esta y otras recetas más. Después le vamos a pasar bien las vías de contacto. Pero antes de la entrevista vamos un poco de música y después sí, el tema central del día.
Quisiera que tú tomes todo lo que soy y que mi corazón escuche tu preciosa voz. Quisiera cada día tus huellas seguir y nunca apartarme. Muchas veces he llegado a pensar que no toleraría estar en soledad. Es que de tu mano prefiero seguir, eres tú mi aire. Quisiera estar contigo en la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar. Seas el dueño de mi vida, yo quisiera, quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacían dudar, que tú le des luz a mi vida, yo quisiera. Quiero saber que tú tienes todo el control y no buscarte cuando solo hay desesperación. Saber que en tus brazos puedo descansar, que en ti estoy seguro. Quisiera estar contigo en la eternidad, quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar. Quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacían dudar, que tú le das. luz a mi vida. Yo quisiera estar contigo en la eternidad. Quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar, que seas el dueño de mi vida. Yo quisiera. Quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacen dudar, que tú le das luz a mi vida. Yo quisiera. Quisiera estar contigo a la eternidad. Quiero que seas mi abrigo y me hagas soñar, que seas el dueño de mi vida. Yo quisiera. Quiero estar contigo y poder borrar aquellos momentos que me hacen dudar, que tú eres luz a mi vida. Yo quisiera. Quisiera estar contigo.
Muy bien, es un gusto recibir en esta oportunidad a Alberto Vázquez, psicólogo más conocido como El Chico.
Ahí va.
Me han comentado. Alberto, bueno, en esta oportunidad te convocamos nuevamente para hablar, ya habíamos hablado varias veces, lo que tiene que ver con un trato por el buen trato. un movimiento que tiene ya tiempo en Uruguay, pero que lo comentamos fuera de micrófonos, ha tenido trascendencia a nivel internacional. Uh-huh. Quiero que más o menos nos cuentes cómo vienen trabajando, ya vamos a ir en detalles, pero en general, ¿de qué se trata este movimiento?
Bueno, este movimiento o este programa pertenece a un programa que se llama Claves, que es de una organización que se llama Juventud para Cristo aquí en Uruguay, y esto nació como iniciativa en el año 2002 como una forma de poder promover otras pautas para relacionarnos de forma diferente con los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, queríamos hacer algo con adolescentes y dijimos, bueno, ¿qué podría ser? ¿Qué les gusta a los adolescentes? El tema del juego, lo lúdico. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, tendríamos que hacer una propuesta que ellos sean protagonistas, que ellos puedan promover, y el juego tiene que estar metido en el medio. Y ahí, bueno, consultando y trabajando con algunos adolescentes, por ejemplo, de un centro juvenil en Flor de Maroña, que empezamos a trabajar ahí, surgió la idea de decir, bueno, la violencia es como una epidemia. Entonces, cuando hay una epidemia, uno se tiene que vacunar a modo de prevención. Entonces dijimos, bueno, si la violencia es una epidemia, ¿cuál sería la vacuna? Entonces la vacuna ahí se hablaba, bueno, de hacer cosas buenas, de promover el buen trato, y alguien sugirió, bueno, la vacuna tiene que ser la antipegánica. Eso un gurí, un adolescente, lo dijo, la antipegánica, como esa cuestión que le podemos dar al adulto para prevenir la violencia. Entonces ahí surgió, medio en broma, medio en chiste, esta cuestión de la vacuna. Y bueno, y si hacemos una vacunación simbólica, donde cada adolescente le pueda entregar a modo de sensibilización al adulto un certificado de vacunación, donde lo invita a comprometerse en promover esta cultura del buen trato, un autoadhesivo y un caramelito de miel, que es como la dosis oral de la dulzura, ¿no? Y ahí empezó a surgir el movimiento y empezaron a surgir las capacitaciones y se empezó a desarrollar como algo bien chiquitito. Allá en el año 2002 empezó como algo bien, una experiencia bien puntual con algunos chicos, y eso después se fue agrandando y bueno, hoy está en 14 países en América Latina. Cada año, por ejemplo, aquí en Uruguay participan unos 3.000 adolescentes en 13 departamentos, uh-huh. Se vacunan a 60.000 adultos. Y esta campaña tiene una cosa interesante que es, tiene como dos componentes grandes, ¿no? Un momento de capacitación y un momento de sensibilización a la opinión pública. El momento de capacitación es que se invita a todas las organizaciones que trabajan con adolescentes y jóvenes, entonces centros de enseñanza, liceos, UTUS, centros juveniles, se invita a que participen de una capacitación que el programa Claves nosotros les damos. Entonces eligen a dos delegados adolescentes entre 14 y 18 años de cada organización con un educador, maestro, docente, referente que empiezan a participar de estas capacitaciones. Estas capacitaciones, por ejemplo, fueron en julio, agosto y septiembre en estos 13 departamentos y en Montevideo, y se capacita en el tema de poder pensar, bueno, cómo son nuestras relaciones, de qué hablamos cuando hablamos de buen trato, de maltrato, Y este año especialmente tocamos un tema que tiene que ver con el tema de la empatía. ¿Cómo podemos promover el valor de la empatía? Es decir, poder empezar a pensar y sentir lo que siente el otro, que creo que es una de las cosas que nos falta mucho como sociedad en la convivencia, ¿no? El tener sensibilidad a qué situación o qué le está pasando al otro y no solo preocuparme por mí mismo y por mi situación. Entonces, bueno, se les capacita en esta temática, en buen trato, maltrato, y en un área también artística, porque después los adolescentes, en octubre, salen a la calle a vacunar. Entonces, bueno, hay talleres de maquillaje artístico, de malabares, de clown, de recreación, diferentes formas donde el adolescente puede llamar la atención en la calle y puede acercarle este mensaje de sensibilización al adulto. Decir, bueno, somos adolescentes y estamos proponiéndote una forma diferente de relacionarnos. Podemos hacer pequeñas cositas para poder mejorar el trato diario que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí surge, por ejemplo, si estoy hablando mucho, cortame.
No, está perfecto.
Está perfecto. Cuando se le da el certificado, que es símil, tiene una parte símil a un certificado de vacunación, donde aparece el nombre, la fecha, se le invita al adulto, esto es gratis, ¿no? No tiene ningún uh-huh. costo para el adulto, a que haga un trato por el buen trato y comprometerse a. Entonces acá hay cuatro tips que se le leen. Sí. Que es en la relación con los niños, niñas y adolescentes, a demostrarles mi reconocimiento por algo bueno que hayan dicho o hecho, expresarles mi cariño con un gesto, cocinar algo rico todos juntos, dedicar tiempo para que me enseñen un juego. ¿Por qué estos tips? Nosotros creemos que el buen trato y el mal trato comienza en la casa de cada uno, uh-huh. En la convivencia diaria de la pareja, del matrimonio, del hogar, de la relación entre los hermanos. Ahí es donde se juega el verdadero partido del buen trato y maltrato. Y entonces cada acción va dejando una marca. Uh-huh. El leitmotiv de este año es: tus gestos dejan marcas. Cada gesto, lo visual está estudiado que nos llega mucho más fuerte que la palabra. Y si uno se pone a pensar qué cosas recuerda cuando uno era niño, tiene más que nada a ver con eso, con gestos, ¿no? Con acciones. Entonces nosotros decimos, bueno, podemos empezar a cambiar desde lo más chiquitito pequeñas pautas donde relacionarnos de una forma diferente. Justo recién hablábamos fuera de micrófono que nuestro cerebro tiene una característica, que tiene un sistema de pensar que se va como categorizando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aprendemos algo, almacenamos esa información, entonces cuando yo tengo que levantar este vaso, mi cerebro ya sabe qué es lo que tiene que hacer porque tiene almacenada esa información. Y eso es muy útil para la vida diaria, para el andar, para todas las cosas que tenemos que hacer. Pero también a veces tiene una contraindicación. Nuestros pensamientos se rigidizan y tendemos a hacer siempre lo mismo. Y de alguna manera nosotros vemos lo que conocemos.
Claro.
Entonces, muchas veces el maltrato está delante de nosotros y no lo logramos ver porque no lo conocemos. Porque de repente está muy naturalizado que insultemos o nos digamos insultos o estemos a las piñas o a los golpes como un modo de educación. Entonces ahí empezar a rever, bueno, no está bueno eso y eso no le hace bien a ningún ser humano ni al desarrollo de un niño este tipo de gestos de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezar a conocer para poder ver. Entonces, uno empieza a conocer lo que es el buen trato y el maltrato, y ahí uno lo empieza a ver y puede empezar como a cuestionar algunas formas de relacionamiento que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este es como la globalidad del mensaje de la campaña. Es decir, bueno, podemos tratarnos, busquemos tratarnos de otra forma, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Alberto, te invito a ir a una pausa musical a vos y a la audiencia y ya venimos con esta entrevista.
Es duro caminar, triste y en soledad, con tantas dudas que en tu mente están. Tu mano tomaré en el largo transitar. Cuando necesites de alguien, cuando ya no puedas más, te abrazaré fuerte, te daré mi amistad. Cuando necesites nubes se irán y el sol saldrá otra vez, porque allí estaré. Desde mi corazón pido un deseo, un milagro celestial que quite tu dolor. En mis oraciones siempre estarás. Recuerda,
recuerda
que ahí estaré.
Tú
dices que ya no puedas más. Te abrazaré fuerte, te daré mi amistad.
Cuando necesites. Continuamos dialogando con Alberto Vázquez, el referente del movimiento Un Trato por el Buen Trato. Alberto, una cosa que me quedaba de que mencionábamos hace un rato es el hecho que vos decías que bueno, nuestro cerebro almacena y de alguna manera tiene esa metodología que nos hace ser un poco estructurados, ¿no? A la hora de la convivencia y las tareas cotidianas. Me recordaba esto que me decías al principio, ese valor de empatía que ustedes quieren promover. Y a veces es necesario romper un poco eso que tenemos, ¿no? Flexibilizarnos un poco también para entender al otro. Darnos cuenta de qué señales se está dando y de alguna manera, bueno, darse cuenta de esa situación, ¿no?
Exacto. Bueno, nosotros creemos que fuimos creados para estar con otros, en relación con otros. Existe un yo porque existe un tú. No hay yo si no hay tú, ¿no? Y esto a veces nos cuesta entender en la relación cotidiana de que fuimos creados para estar en relación con los demás.
Claro.
Entonces todo individualismo o todo egoísmo donde se centra solo la persona es problemático porque no fuimos creados para eso. Fuimos creados para estar en convivencia. Entonces, bueno, es luchar contra todo un sistema también, contra el consumismo, con un sistema de competencia, de individualidad, de hedonismo, donde solo se busca el placer de uno mismo y nada más. Entonces, lo importante, y esto los propios adolescentes lo destacan, ¿no? Cuando ellos empiezan a ver que otros adolescentes como ellos están en esta línea de poder hacer algo por otros, para ellos es muy gratificante, porque eso es lo lindo también de cuando uno hace un movimiento de empatía hacia el otro y puede ayudar al otro, que uno se siente mejor también,
claro,
como persona, como creación, ¿no? Y el otro, y uno recibe lo del otro y se genera otro tipo de corriente, otro tipo de vínculo, ¿no? Y para nosotros el tema de la convivencia y el tema de la empatía es fundamental, empezar a reconocer que estamos con otros y que convivimos con otros, respetar eso también, ¿no? La cuestión de la convivencia tiene mucho que ver con los límites y con el respeto por el espacio del otro, por el tiempo del otro. Esto se ve mucho, por ejemplo, acá en Montevideo, en Uruguay, un elemento clásico es la contaminación acústica,
claro,
que tenemos, ¿no? Donde si yo un tiempo viví en un barrio donde yo tenía dos vecinos que eran bateristas. Entonces realmente...
Uno de cada lado.
No, eran dos hermanos, eran del mismo lado. Tengo un máster en convivencia, porque probé todas las alternativas posibles y los muchachos no eran muy respetuosos de los horarios,
claro,
y tocaban a cualquier hora. Y realmente se puede generar un problema grande,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí es necesario, bueno, cómo podemos dialogar, cómo podemos sin entrar en un circuito de violencia, bueno, golpear la casa al otro, che, vecino, ¿sabés qué? Vos sabés que este ruido, ¿cómo podemos hacer, no? Y ahí charlamos y buscamos, bueno, poner caja de huevo las paredes para que no sonara tanto. No, pero bueno, requiere toda una articulación de movimiento, decir, bueno, quiero hacer respetar mi derecho, pero también propongo algo, ¿no? Claro, y me pongo en situación de, bueno, a él le gusta tocar la batería, buenísimo, pero a ver, ¿cómo buscamos el acuerdo para lograr convivir del mejor modo posible, no? Entonces, bueno, de ahí a miles de ejemplos que tienen que ver con los espacios, con los tiempos, con los límites, ¿no?
Sí, que uno tiende a la reacción más rápida, ¿no? Enojarse, claro. Y que eso no contribuye a nada.
Claro, que de repente uno se puede enojar. El tema es qué hace con ese enojo, claro. ¿No? Que no se transforme en una furia, que sea una violencia hacia el otro, que pueda ser un enojo, ya lo decía, enójense, pero no pequen, ¿no? Decía, claro. Pablo, ¿no? O enójense, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro. Ya ahí teníamos principios de psicología muy... muy articulado, ¿no? Esa cuestión, bueno, está bien que te enojes, que sientas eso, pero bueno, ¿cómo lo manejas eso, no? Está bueno que vos lo puedas plantear, que puedas plantearlo al otro de otra forma, buscar el momento más adecuado, no en el momento que estás más enojado, ¿no? Buscar, si necesitas otra persona para que te pueda ayudar, entonces es pensar en el otro también eso, también más allá de nosotros mismos, y creo que es el gran mensaje, una de las esencias del mensaje cristiano, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ya Jesús lo propone desde el pique, esta cuestión de salirse de uno mismo, ¿no?
Claro. Me imagino que en todo este tema hay distintas áreas o focos para trabajar, ¿no? Vos hablabas recién de lo que es el trabajo adentro, en la familia, interno, también entre vecinos, como que hay distintas áreas, ¿no? Para trabajar.
Sí, sí. Bueno, nosotros tratamos de trabajar con los propios adolescentes en la relación de ellos entre pares, en la relación con los adultos, bueno, cuáles son nuestras formas de comunicar, un tema que trabajamos, la comunicación asertiva, cómo poder decir lo que siento y pienso sin ser violento con el otro, pero a su vez comunicando lo que realmente estoy sintiendo y pensando. Y cuando muchas veces en esto de que tenemos una forma de pensar y la repetimos, si nadie nos dice o nos enseña otras formas, muchas veces nos quedamos con eso. Entonces, está bueno a veces salir de esa zona y decir, bueno, tenemos otra forma de poder solucionar esto. Podemos buscar otra alternativa. ¿Por qué no buscamos? Y porque requiere salir de lo que conocemos, requiere un mayor esfuerzo, requiere mayor tolerancia de frustración. Una de las síntomas más preocupantes para mí en este momento es que tenemos un umbral muy bajo de tolerancia a la frustración, ¿no? Cualquier cosa que nos frustre, enseguida alargamos, lo que sea, relaciones de pareja, con los hijos, y eso se transmite, y los gurises lo ven, los niños, digo gurises, pero acá en Uruguay decimos gurises, pero los niños, los más chicos lo ven. Entonces, bueno, eso es un aprendizaje, saber frustrarse, saber que, bueno, a veces no puedo hacer lo que yo siempre quiero hacer, a veces salen otras cosas y es importante, a veces tengo que ocupar un segundo lugar, a veces no, pero bueno, todo eso requiere un aprendizaje y requiere de ejemplos. Muchas veces está la crítica, los jóvenes de ahora, los adolescentes, que son... ¿Y de dónde aprenden los adolescentes? Aprenden de nosotros, de los círculos políticos, de la iglesia, de los centros de enseñanza. Los chicos, los niños, nos están mirando, ¿no? Alguien decía, bueno, lo que tus hijos ven en vos les queda para siempre.
Muy bien, te agradezco por el tiempo que tenías con nosotros y te invitamos a una segunda entrevista donde vamos a profundizar un poco más.
Buenísimo, gracias a ustedes.
Muchos desafíos nos dejó Alberto con la entrevista, sobre todo para controlarnos, tener empatía por los demás, entender, ponerse en el lugar del otro, que a veces cuesta un poco, ¿no?
Sí, sí, él contaba algunas experiencias personales en las que puso en práctica eso justamente, ¿no? De, bueno, no recurrir a la reacción espontánea, sino, bueno, ver qué puedo hacer, cómo negociar para llevarnos bien, ¿no?
Y sí, hay que convivir, ya lo dice en la palabra de Dios, ¿no? Enojarse, pero no pecar, ¿no? Uno se puede enojar, puede reaccionar, pero buscar siempre una buena reacción, ¿no? No, no hacer algo negativo, ponerse violento, como bien decía, y después es muy difícil subsanar esas situaciones con el daño que se hace y con el daño que nos hacemos también. Quiero compartir un texto. Es sabio exigir responsabilidad, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Alberto en la entrevista. Hay un tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, cita a Eclesiastés 3:5. Hay ocasiones cuando necesitamos el abrazo de un amigo que pone su cabeza junto a la nuestra y nos susurra al oído palabras de compasión, de comprensión, animándonos a no darnos por vencidos, recordándonos que la vida continúa, que lograremos salir adelante. Tales abrazos ponen acero en nuestros huesos, nos ayudan a perseverar durante la noche. Y luego hay ocasiones cuando la misma persona tal vez nos tome por los hombros, nos sostenga a distancia de los brazos, nos confronte con la verdad dura. Ahora escucha, no puedo estar de acuerdo contigo, tengo que ser franco contigo, pienso que lo que estás haciendo está mal. Ese no es el momento de abrazar, pero para que una vida se mantenga equilibrada es necesaria tanto la afirmación como la exigencia de responsabilidad. Mientras más años vivo, más quiero escuchar a los sabios, no tanto a gente inteligente, sino personas sabias. Las personas sabias no solo tienen inteligencia, sino que entiende la vida y puede ayudar a concatenarlo todo. Dice este texto de Diario de un viajero desesperado, en Sabiduría para el Camino, de Charles Swindoll, que justamente habla de eso, ¿no? De la sabiduría. A veces uno se puede enojar con un amigo, ¿no? Pero siempre que sea para bien, no para generar violencia, pelearse y dejar que queden mal las partes, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, hay situaciones que uno no actúa bien, pero por lo menos reparar después el daño, ¿no? Porque pasa también, es parte del actuar humano. ¿Te parece si dejamos los datos de comunicación para nuestras oyentes? Lo pueden hacer por correo tradicional. Ahora misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com.
Ya con los datos tienen la posibilidad de comunicarse con nosotras y si no, nos reencontramos en una semana. Que pasen muy bien, Dios las bendiga.